Esdras. Y viene seguido por Nehemías, pero esta noche nada más que vamos a mirar a Esdras. También en la Biblia original o en la escritura original hebrea, el libro de Esdras y de Nehemías era un solo volumen, un solo tomo, que después fue dividido desde luego en la traducción al griego en la Septuaginta. Así como Primera y Segunda de Crónicas era un solo tomo, también Esdras y Nehemías en un solo tomo, y fue dividido en esa forma. Mencionábamos la semana pasada, cuando mirábamos a Crónicas en las dos semanas anteriores, que así como se considera mayormente, generalmente, que Esdras es el que arregla o que escribe parte de ello, pero parte también es arreglar o poner, unir aquellos documentos que le habían sido facilitados a él para escribir lo que nosotros conocemos como Primera y Segunda de Crónicas, también así como el libro de Esdras y de Nehemías. Esdras se considera que es el escritor, aunque el libro de Esdras, lo que nosotros conocemos como Esdras hoy en día, la primera parte, se ocupa del primer grupo de exilados que regresa de Babilonia bajo Zorobabel. Y los primeros 6 capítulos se ocupan de esa parte. El capítulo del 7 al 10 se ocupan de el segundo regreso de los exilados bajo la dirección de Esdras. Y así pues el libro se divide en esas dos partes. La porción que corresponde a Zorobabel, la primera parte fue posiblemente escrita por Esdras o recopilada por Esdras con los documentos que existían. En el libro de Esdras tenemos por lo menos 7 documentos oficiales entre los reyes y los gobernantes de Persia y los que se encontraban también en Judea, que son documentos oficiales y que aún en descubrimientos arqueológicos del área se han encontrado en los récords oficiales de esos gobiernos de esos tiempos. Pero aquí en el libro de Esdras tenemos algunos de esos documentos aquí recopilados, cartas mandadas por el rey Ciro, otros documentos y cartas en oposición que fueron mandadas al rey por aquellos que se encontraban, los samaritanos que se encontraban en el área de Judea y que se opusieron a la reconstrucción del templo bajo Zorobabel, y todas esas oposiciones que hubo y cartas de un lado para el otro y acusaciones y resoluciones y decretos. Y estamos aquí en el libro de Esdras, tenemos muchas de esas como documentos oficiales que también están aquí escritos. O sea que son documentos que Esdras lo que hace es copiarlos de los documentos oficiales, pero se encuentran aquí en las escrituras. Y ellos nos demuestran a nosotros, como nos dicen Proverbios, que el corazón del rey está en manos de Dios. Y como vemos como el corazón de estos reyes está en manos de Dios. Isaías había profetizado que iba a nacer 100 y tantos años antes de que sucediese este rey Ciro, el cual iba a mandar esta orden para que el pueblo regresase del exilio y reconstruyese el templo. Cuando Isaías profetiza esto, el templo está todavía levantado y la ciudad de Jerusalén todavía existe. Isaías profetiza esto por inspiración divina y por nombre llama a aquel que habría de ser el rey que iba a traer como a editar este decreto. Pero también vemos como nosotros en los libros de Crónicas, Segunda de Crónicas y de Esdras, mencionamos esto la semana pasada, el final del libro de Segunda de Crónicas y el principio del libro de Esdras básicamente se repite, es lo mismo, es como un volumen que sigue al otro. Y aquí vemos la continuación de la historia del pueblo de Dios. Ahora, cuando regresa del exilio en Babilonia, en los libros de las Crónicas vimos todo lo que fue sucediendo paso a paso hasta que fueron llevados exilados. Los últimos versículos del capítulo 36 del libro de las Crónicas, pues nos hablan acerca de cómo ya iban a regresar y salta un poco más adelante hasta el tiempo en que este edicto del rey Ciro es declarado. O sea, el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, no termina cuando son llevados los últimos exilados con Sedequías y aquellos que fueron llevados presos, sino que salta un poco más adelante al tiempo en que regresa. No se detiene a la destrucción de Jerusalén y el último exilio. En el año 586 antes de Cristo, sino que salta en los dos últimos versículos al año 539 antes de Cristo, que es cuando este rey Ciro hace el edicto para que regresen. O sea, salta unos cuantos años, salta por lo menos casi 50 años de dentro de la historia, que no la cubre paso por paso, porque en este tiempo están en Babilonia, todo este tiempo de exilio, y hay varias cosas que suceden en este tiempo. En este tiempo sucede alguna de las cosas que vemos en el libro de Daniel, que se encontraba como exilado en Babilonia, también algunas de las cosas del libro de Ezequiel, que se encontraba también como exilado en Babilonia. Es interesante que hay tres movimientos de exilio de Jerusalén a Babilonia, y también hay tres regresos de exilados de Babilonia a Jerusalén. Está el primer exilio, que fue en el año 606 antes de Cristo. Ahí fue llevado Daniel entre ese grupo y Sadrach, Mesach y Abednego. En el segundo grupo, que fue llevado en el 597 antes de Cristo, ahí fue llevado también Ezequiel en ese grupo, y también fue llevado Jeconías y algunos de esos. En el tercer grupo fue el final, Sedequías, y ahí fue donde fue destruida Jerusalén en el 587 antes de Cristo, 86 antes de Cristo. De regreso hay tres grupos también. El primero, que viene con Zorobabel en el año 538 antes de Cristo. El segundo, que regresa con Esdras unos 80 años después, en el 457 o 56 antes de Cristo. Y el tercer grupo, que viene con Nehemías en el 444 antes de Cristo. No tienen que recordarse todas esas fechas, más o menos para que veamos que hay tres grupos que van exilados y después tres grupos que regresan. Es básicamente como un segundo éxodo. El primer éxodo fue cuando salieron de Egipto. Este es como un segundo éxito o éxodo, saliendo de Babilonia y regresando a Jerusalén. Pero es lo que nosotros comenzamos a ver aquí en este tremendo libro de Esdras, que es un tremendo libro porque tiene unas enseñanzas tremendas. Tenemos un ejemplo tremendo en la persona de Esdras mismo, él mismo como un sacerdote, descendiente directo de Aarón, de la línea directa. Y vemos en el capítulo 7, de nuevo, las genealogías muy importantes para los judíos. Hay como 16 generaciones entre Aarón y Esdras, y todas están allí declaradas una a una, que lleva el linaje de Esdras a Aarón. Por lo tanto, él es cualificado para ser sacerdote. Es de la línea de Aarón, muy importante para los judíos. Así como Zorobabel, que regresa en el primer grupo de exilados, es nieto de Jeconías, que fue llevado exilado en el año 597. Es nieto de Jeconías o Conías, que también se llama Joaquín. Este que confunde un poco, pero o sea que es de la línea real, y vemos su nombre en la lista de Mateo capítulo 1, allí como está allí nombrado también. Y aunque la línea de Mateo, como mencionábamos el domingo, fue descualificada de poseer el trono de David debido a Jeconías precisamente, pero aún así sigue siendo la línea oficial, la línea legal, a través de Salomón y después de Jeconías, y José, padre adoptivo de Jesús, es de esa línea, y por lo tanto Jesús, como hijo no natural, no biológico de José, sino adoptivo, José siendo básicamente lo que pudiésemos llamar su padrastro, lo hace legal, porque siendo el primogénito, tiene todo el derecho del primogénito. Y ahí Jesús, la persona de Jesús, tiene su herencia legal a través de su padrastro, José, en la línea real de David. La genealogía de María, que tenemos en el capítulo 3 de Lucas, nos dice que viene no a través de Salomón, sino a través de otro hijo de David llamado Natán. Pero esta es la línea biológica de Jesús como humano desciende biológicamente de David a través de Natán y María, porque María es descendiente de Natán. Pero en la línea de José como padre adoptivo, no padre natural, no padre biológico, sino adoptivo, tiene su línea real. Y Jesús, por lo tanto, cualifica así para ser el heredero al trono de David. Pero aquí vemos cómo esas líneas son importantes. Y Zorobabel, pues, es uno de los descendientes de David directamente. El final de Segunda de Crónicas, ¿se recuerdan como decía el versículo 22? Más al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese por palabra de Jehová, por boca de Jeremías, cuando Jeremías profetizó en Jeremías 29 y en Jeremías 25, que habrían 70 años de exilio y que después de los 70 años regresarían. Esta es la profecía que se refiere aquí. Y Jehová despertó al espíritu de Ciro. Ciro es un rey pagano, pero Dios le habló al rey pagano. De nuevo, el corazón del rey está en las manos de Dios. Y Dios le habló a este rey pagano para que se despertase. Quizás se le mostró la profecía de Isaías. Y él vio que su nombre estaba allí profetizado. Y entonces, pues allí él lo hizo como el decreto para que saliesen de para que edificara casa en Jerusalén. Así, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Isaías 44, 28. Dice así, y después el 45 también. La profecía comienza en el 26. Dice: yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice: Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán. Isaías está profetizando esto aproximadamente casi 100 años antes de que ocurra. Casi 100 años antes de que Jerusalén sea destruida, Isaías está profetizando que Jerusalén va a ser reconstruida. Pero cuando él lo está diciendo, todavía Jerusalén está intacta y el templo está intacto. Está profetizando que va a ser reconstruido porque va a ser destruido. Pero aquí él, por revelación de Dios, lo dice así: serás habitada y las ciudades de Judá serán reconstruidas y sus ruinas reedificaré. Está hablando de una ciudad en ruinas en un futuro, pero todavía la ciudad está intacta. Y dice: que dice a las profundidades, secaos, y a tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, y menciona el nombre de Ciro 150 años antes de que Ciro sea rey. Y así dice: Ciro es mi pastor, Ciro es mi siervo, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada. Ciro es quien hace el edicto que Jerusalén será edificada o reedificada, y el templo, y dice, será fundados, será hecho el cimiento del templo y será reconstruido el templo. 150 años del edicto de Ciro, Isaías profetiza a esto, profetiza que Jerusalén va a ser reconstruida 100 años antes de que Jerusalén sea destruida. Así que es el hombre de Dios, inspirado por Dios. El capítulo 45 dice: así dice Jehová a su ungido Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y puertas que no se cerrarán. Y aquí Ciro reconoce esto. Quizás, inclusive algunos piensan que es el mismo Daniel, el profeta que todavía vive en este tiempo. Ciro es el primero de los reyes de Persia, Daniel todavía vivía. Que Daniel fue cuando Daniel vio que llegó el tiempo preciso, los 70 años de exilio, le llevó la escritura de Isaías a Ciro y dice: Ciro, mira lo que dijo Isaías acerca de ti 150 años antes. Y quizás Ciro, al ver esto, dice: oh, por eso dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado los reinos de la tierra, y él me ha mandado que yo le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, y que entre vosotros, de todo su pueblo, o sea, de los judíos, Sea Jehová su Dios con él, sea Jehová su Dios con él, y suba, regrese, regrese. En los primeros versículos de Esdras, lo que nos dice es lo mismo, exactamente, en distintas palabras. Repite lo que dice el versículo 22 y 23 de Segunda de Crónicas 36. El primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Y Jeremías fue el que profetizó de los 70 años. En Jeremías 25:11 y Jeremías 29:10. Y dice, el espíritu de Ciro, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito en el decreto por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, es el gobierno, la nación más poderosa del mundo en aquellos tiempos, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El quien haya de entre vosotros, que sea de su pueblo, del pueblo judío, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifica la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y así hace Ciro este edicto, esta orden, para que regresen. Tienen la libertad de hacerlo. Ahora bien, se calcula por esta gente que hace estos cálculos que para este tiempo habría en Babilonia como 2 millones de judíos, entre los que fueron exilados y los que nacieron allí en 70 años, pero solamente menos de 50,000 regresaron con Zorobabel. Una minoría bastante grande regresó. ¿Por qué? Bueno, ellos se les había dicho, Jeremías había dicho en la profecía que Jehová le iba a dar a ellos un futuro y una esperanza, pero que fueran como en el exilio y que se portaran bien allí, que trabajasen, que creciesen, que no fueran rebeldes y que prosperasen. Todas esas bendiciones le dio Dios para que lo hicieran, pero también diciéndoles que regresarían dentro de 70 años en la profecía esa del capítulo 25. ¿Y qué hicieron ellos? Pues fueron y trabajaron y prosperaron y tenían sus casas y sus negocios y quizás su dinerito ahorrado, todo eso. Y cuando llegó la hora de los 70 años de regresar, lo que le pasa a muchos, oh, pero yo estoy cómodo aquí ahora. Ahora ya yo tengo aquí mi familia, mis nietos ya están creciendo y tengo aquí mi negocio. Y yo estoy ya un poquito entrado en años para regresar a Jerusalén y tener que comenzar ahora de nuevo allá. No hay nada, todo está arrasado. Tenemos que comenzar a lo que hay, uno que es tierra, tierra y enemigos, porque allá están ahora los samaritanos. Y o sea que, ¿para qué voy yo a regresar a batallar con los enemigos y con las culebras y con el calor y con que no hay nada allá? No, mejor me quedo aquí en Babilonia. Y eso fue lo que sucedió. Y nada, menos de 50,000, 49,700 y tantos regresaron, mientras que 2 millones se quedaron todavía en Babilonia. Y nos sucede a nosotros también a veces. Dios nos bendice y nos prospera. Y nos ponemos un poco, oh, pues Dios nos bendice. ¿Se recuerda lo que le pasó al rey Josías? Dios le dio 25 años de paz. Y en ese tiempo, pues, se debilitó espiritualmente en su fe en Dios. Como cristianos, hay una cosa que tenemos nosotros que tener por segura. Dios, en primer lugar, no nos ha llamado a una vida fácil o a una vida sin problemas. Dios nos ha llamado a paz con Él. Dios nos ha llamado a gozo en el Espíritu. Dios nos ha llamado a que nosotros tengamos esa gracia de Él continuamente. Pero también tenemos que reconocer que estamos viviendo en territorio enemigo. En territorio que está dominado y controlado por Satanás. Y Jesús le advirtió a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él no le dice a sus discípulos, en el mundo no van a tener problema ninguno. Pablo habla a los corintios y les dice que nosotros a veces estamos a través de todos estos conflictos y sufrimientos para que nosotros también podamos así, por la experiencia que nosotros hemos tenido, poder confortar a otros con el mismo confort, con el mismo ánimo que nosotros hemos sido también confortados por Dios. Pero vivimos en un mundo hostil y siempre se ha dicho, y es verdad, que la iglesia es más fuerte cuando la iglesia es perseguida. Cuando la iglesia tiene mucha libertad, la tendencia es a debilitarse espiritualmente. Quizás crece en números, quizás crece en edificios, quizás crece en sus cuentas bancarias, pero espiritualmente se debilita, porque comienza a confiar en el brazo del hombre, no en el poder de Dios. Y es lo que nosotros vemos a través de todas las escrituras. Y esto le sucedió a los judíos en Babilonia, como le puede suceder a cualquiera. Nosotros venimos de países donde hemos tenido quizás dificultades con el evangelio por distintos tipos de opresiones o persecuciones o lo que haya sucedido. Y venimos a este país y tenemos aquí la libertad y a veces nos dormimos. Y nos dice en el libro de Romanos, despiértate, despiértate porque los tiempos son malos, tú que duermes. Y a veces nosotros nos dormimos, como decimos en nuestros laureles, ¿verdad? Pero aquí Dios les dice que pueden regresar y solamente una porción pequeña regresa. Pero hay algo tremendo aquí que Dios está mostrando a su pueblo y es que Dios sigue siendo fiel a su pacto, a su promesa. Dios prometió que vendría un Mesías. Y Dios prometió que ese Mesías sería nacido, ¿dónde? En Belén. La profecía de Miqueas. Y Belén Efrata. O sea, que eres pequeña entre las tribus de Judá, de ti saldrá aquel que será el gobernador, aquel que será el rey. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que regresar de Babilonia. No pueden quedarse en Babilonia porque el Mesías no va a nacer en Babilonia, va a nacer en Judá. Y al regresar a Judá, lo que Dios está diciendo es, no tienen templo, no tienen ciudad, no tienen ni siquiera un rey, porque el trono de David no existe, ni va a existir todavía, y todavía hasta estos días no existe. Ya Jesús vino, y Él es el rey prometido que viene, pero la primera vez no vino como rey. Vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Vino como siervo, no como rey. Cuando venga, regreso la segunda vez, viene como rey de reyes y señor de señores, a establecer su reino. El reino del trono de su padre David en la tierra, por 1000 años. Pero, en estos momentos, el trono de David no existe. Pero la línea mesiánica sí existe. Y la línea de David existe. Y muchas gentes hablan de las 10 tribus de Israel perdidas, mentira, no están perdidas, Dios sabe dónde están, Dios las conoce y sabe dónde están. En el sacrificio que se ofreció cuando se edificó el templo aquí, el sacrificio que ofreció Zorobabel, se ofrecieron sacrificios por las 12 tribus, fueron 12 animales que se ofrecieron. ¿Qué quiere decir 12? Uno por cada tribu. En el libro de Apocalipsis se nos habla de los escogidos, 144,000, 12,000 de cada una de las 12 tribus. Dios sabe dónde están las 12 tribus. Nosotros no. Muchos judíos hoy en día no saben a qué tribu pertenecen, a menos que su apellido sea Cohen o Leví. Todavía quizás piensan que son descendientes de la tribu de Leví, pero la mayoría no sabe a qué tribu pertenece, pero Dios sí sabe a qué tribu pertenece. Y Dios los tiene ahí preparados. Pero hay una línea davídica que existe. Y por eso es que regresan. Y uno de los que regresan como director ahí de esta es precisamente Zorobabel. Y aquí es los que regresan. En el resto del capítulo 1 habla de cómo se comienzan a reorganizar y cómo Ciro le da los utensilios y los tesoros que habían sido sacados de la casa de Jehová, del templo en Jerusalén, para que los traigan de regreso para los oficios del templo y para las actividades del templo y las ofrendas y todo esto. En el capítulo 2 nos habla aquí de aquellos que regresan, y están de nuevo todas estas generaciones que regresan aquí, comenzando con versículo 2, con Zorobabel, Jesúa, que también es el mismo nombre de Josué, o el mismo nombre de Jesús, Nehemías, Searías, y toda esta serie de personas que regresan aquí en el capítulo 2, y está todo su número. El número, si usted lo suma, son unos 47,000 o 49,700, tanto, un poco menos de 50,000, además que traen camellos y asnos y todos estos animales con ellos, además de otras dinero que traen también, y para la construcción del templo. En el capítulo 3 nos sigue diciendo cuando llegó el mes séptimo, porque hay tres cosas aquí que suceden en los capítulos del 1 al 6 en el primer regreso. Algunas cosas que suceden en este tiempo. En este tiempo tenemos nosotros aquí que hay el retorno de estas gentes, de estos que regresan. Está el retorno, pero también está en el capítulo 1 y 2. En los capítulos del 3 al 6 está la reconstrucción del templo. En capítulo 3 vemos el comienzo de esto y cómo, en primer lugar, lo primero que hacen es construyen un altar. ¿Para qué? Para hacer los sacrificios, las ofrendas. Lo primero que miran es a la adoración. El capítulo 3 nos dice, llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y entonces se levantaron Jesúa, que es el sacerdote, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, el hijo de Salatiel, y sus hermanos. Zorobabel es el gobernante político. Es de la línea de David, pero no viene como rey. Viene como gobernador puesto por Ciro. Es un súbdito de Ciro, no es rey. Y Jesúa es de los sacerdotes. Y allí edifican el altar del Dios Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que hacen es ofrecer los holocaustos, de acuerdo con la ley de Dios. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos y de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde, también de acuerdo como había sido establecido en el libro de Números, en la ley de Moisés. Y celebraron asimismo la fiesta de los tabernáculos. Estaban en el mes séptimo, en la fiesta más cerca que le queda aquí, de la fiesta más importante, es la fiesta de los tabernáculos. Celebran esta fiesta, como está escrito, y holocaustos cada día, por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó, las lunas nuevas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, y toda ofrenda voluntaria a Jehová. Y así, pues, comienzan con el altar. Lo otro que hacen inmediatamente es echar los cimientos del templo. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y a los carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron los levitas de 20 años para arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y así pues comienzan ellos a reconstruir el templo de Dios, y comenzando desde luego por los cimientos. Y se van a quedar ahí por un tiempo. Jesúa también, versículo 9, sus hijos y hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos, sus hermanos y levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Cantaban alabando y dando gracias a Dios, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y era como un coro y un responso. Y unos cantan, porque Él es bueno, y los otros responden, porque para siempre es su misericordia. Y así alaban y cantan a Jehová, el Dios de Israel. Y continúan en esta adoración. Se me saltó la página aquí, sola. Y cantando y alabando, dando gracias a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Y ahora aquí ocurre algo interesante, porque entre los que regresaron, habían algunos de los mayores que habían visto el templo de Salomón, habían sido llevados exilados, todavía quizás jovencitos, pero ahora regresaban 70 años después. Pero todavía se acordaban del esplendor del templo de Salomón. Y regresó también un grupo de jóvenes que habían nacido en Babilonia y que nunca habían visto el templo de Salomón. Y aquí están estos dos grupos, los mayores y los más jóvenes. Y cuando se echan los cimientos del templo, dice, versículo 12, muchos de los sacerdotes, los levitas, los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. Quizás se sentían, oh, pero este no se parece al otro. El otro era mucho más grande. El otro era mucho más bonito. Y aquí lo que vamos a hacer no es nada comparado con el otro. Y tenían ese pesar y lloraban por eso. Mientras que dice aquí, muchos otros daban grandes gritos de alegría. Los jóvenes decían, ah, qué bueno, aquí tenemos los cimientos del templo. Y los ancianos decían, ah, pero no se parece al otro. Y ahí estaban, y ambos estaban en voz alta. Dice, no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría o de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo unos y otros lloraban y se oía el ruido hasta lejos. Y a veces nos pasa a nosotros así. Y Dios está haciendo una obra y a veces nosotros pensamos, sí, pero lo que hizo hace 50 años, olvídese lo que hizo hace 50 años. Vamos a ver lo que Dios está haciendo ahora. Pero hace 50 años tuvimos un avivamiento tremendo, yo me acuerdo ese avivamiento. Pero hoy Dios está obrando todavía. Todavía Dios obra hoy. Vamos a gozarnos en lo que Dios está haciendo hoy. Vamos a unirnos a lo que Dios está haciendo hoy y no mirar atrás. El que toma el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. Vamos a mirar adelante, a lo que Dios tiene adelante. Gracias a Dios por lo que hizo hace 50 años, o 70 años, o 100 años. Gracias a Dios por eso. Pero gracias a Dios por lo que está haciendo hoy. Y por lo que va a hacer mañana. Y por con esta generación que muchos la descuentan, Dios tiene llamados en esta generación para los jóvenes también. Y por ellos debemos orar y apoyarles. Y quizás la música de ellos no nos gusta como la de ahora. Cantamos de los himnos más conocidos, más tradicionales aquí. Pero ellos, Dios los está usando. Y nosotros tenemos que ser sensibles a lo que Dios está haciendo. ¿Se recuerdan del vino nuevo en odres viejos? Y nosotros tenemos que ser sensibles a eso. Porque Dios los está usando. Y Dios siempre tiene un remanente. Y en eso nos gozamos. Y si nosotros somos de la, como pudiéramos decir, de la vieja guardia, gloria a Dios. Pero los que Dios está llamando ahora, vamos a apoyarlos, a orar con ellos y por ellos, porque necesitan mucha oración, porque tienen una, no solamente una responsabilidad, sino una tentación tremenda para ellos. Y necesitan la fortaleza de Dios. Así que si Dios les da gozo porque Dios está haciendo algo, vamos a regocijarnos con ellos. Y aquí vemos, en cierta forma, pues estaba un grupo gozándose y otro llorando. Ahora bien, el capítulo 4 lo que vemos es lo que sucede siempre que Dios hace una obra. Y decíamos esto al principio, debemos esperar la oposición del enemigo. Y aquí viene la oposición. Y aquí vienen las cartas a Ciro. Estos judíos, no confíes en ellos, porque lo que van a hacer es que una vez que se establezcan aquí, reedifiquen su templo y todo, entonces se van a apartar de ustedes y van a declarar un rey aquí y se van a separar de ustedes. Y comienzan las acusaciones y en todo esto se detiene. Al mismo tiempo que se detiene la construcción del templo, que se detuvo ahí en los cimientos, los que regresaron pues comenzaron a, como estaba detenida la obra del templo, comenzaron a elaborar y a trabajar y a edificar sus propias casas. ¿Y qué les sucede? Pues comienzan de nuevo a prosperar. Y comienzan a prosperar y se olvidan de la construcción del templo. Y ni tocan los cimientos del templo por 14 años. Por 14 años. Al principio comenzaron a echar los cimientos del templo. 539, Ciro toma posesión como rey. 538, escribe el decreto. Sale Zorobabel con su grupo. Llega aproximadamente unos 4 meses de camino, o 5 meses, de Babilonia a Jerusalén. En el libro de Esdras nos dice que estuvo 4 meses en el camino el grupo que vino con Esdras. Todo este tiempo llegan, comienzan, construyen el altar, comienzan a echar los cimientos del templo. Este es el año ahora 536 antes de Cristo. Y se detienen. Están por un par de años trabajando allí y se detienen por 14 años. Y no hacen nada hasta el 522 antes de Cristo. Este es el tiempo en que dos profetas, posexílicos que se llaman, Ageo y Zacarías, les animan y les dan ánimo. Tienen que construir el templo, construye, sigan, les exhortan. La profecía de Ageo, muy fuerte, que le dice, han venido y han construido sus casas, tienen sus casas con paneles, pero están echando en dinero como en sacos rotos, porque en realidad sí parece que son muy prósperos, pero se han olvidado las cosas espirituales. Y Ageo les habla fuertemente. Y Zacarías también les exhortan fuertemente. Y con la exhortación de Ageo y Zacarías regresan otra vez a la reconstrucción del templo y lo construyen y lo terminan ya para el 516 antes de Cristo. Se demoran unos 4 o 6 años todavía en la construcción del templo para terminarlo, pero al fin lo terminan y tienen ya su templo allí. Los muros de Jerusalén todavía no han sido reconstruidos, eso lo reconstruyó Nehemías como unos 70 años después, un tiempo después, pero aquí por lo menos terminan esto. Pero le hizo falta la exhortación fuerte de Ageo y de Zacarías para que pusiesen manos a la obra de nuevo. Pero hubo esta oposición y hubo la exhortación de los profetas. En el capítulo 4 pueden ustedes ver esto de la oposición. En el capítulo 5 podemos ver aquí, dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios Israel, quien estaba sobre ellos. Y entonces se levantó de nuevo Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban, y les exhortaban, y les daban ánimo allí. Y así es como se reconstruye esto. Vino todas aquellas acusaciones y todas aquellas cartas acusando a los judíos en todo este tiempo. Y el capítulo 6 nos habla, ahora al final del capítulo 5 nos dice, y ahora, si le parece bien, busques en la casa de los tesoros, porque vino la carta de acusación, y ahora es rey Darío. El versículo 6 nos dice, copia de la carta de Tatnai, y aquí vemos uno de esos documentos que mencionábamos, que están aquí en el libro de Esdras, es la copia de la carta de Tatnai, que era gobernador del otro lado del río, y Setar Bosnai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron esta carta al rey Darío. Ahora es Darío primero, no es Ciro el rey, ya Ciro pasó. Después de Ciro, que gobernó un tiempo, vino otros dos que no gobernaron mucho tiempo, sus nombres son Cambiases y Esmeris. Después de Esmeris viene este Darío primero. A Darío primero le mandaron esta carta acusándoles en el año 521, cuando comienza el reino de Darío. Y entonces lo que hace Darío es, porque entonces le dice, no, pero fue una orden que fue dada por Ciro, cuando Ciro era rey. Y en el versículo 13, pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que la casa de Dios sea reedificada. Y comenzaron entonces, y que los utensilios también fuesen llevados. Y el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbassar, quien los había puesto por gobernador. Y aquí comienza esto, y comienzan a buscar, y dice en el versículo 17, y ahora si al rey parece bien, búsquese en los tesoros del rey que está en Babilonia, si es así. Porque el rey Ciro por el rey Ciro había sido dada la orden para edificar la casa de Dios en Jerusalén, y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallada en Agmeta, una de las ciudades principales de Babilonia, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así la memoria. Y aquí recuerda entonces el edicto de Ciro, y aquí está el documento del edicto de Ciro de nuevo. En el primer año del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, y aquí se descubrió eso. Ahora Darío descubre, no, pero si Ciro dio la orden, pues entonces tienen que continuar, porque fue una orden dada por un rey persa. Así que continúe la obra, y aquellos que se opusieron tuvieron que quitarse del medio e inclusive apoyar la obra, pero fue por el rey Darío. Ahora, entre el rey Darío y el próximo rey que es más preeminente aquí, que se llama Artajerjes, hay otro rey en el medio que se menciona aquí vagamente, y es el que se conoce como Asuero, o que también se llama en la historia secular Jerjes,
el
esposo de Esther. O sea que la historia de Esther ocurre en este tiempo, entre el rey Darío I de Persia y el rey Artajerjes de Persia. Está la historia de Esther. Entre el primer regreso y el segundo regreso está la historia de Esther.
Hermano, el Mardoqueo que regresa en el primer grupo, ¿ese es el tío de Esther?
Es posible, es posible. O es posible que sea otro Mardoqueo también, son nombres judíos. Pero Mardoqueo sí se considera que está también en la línea davídica. Hay una consideración de ser Mardoqueo tío de Esther. Pero desde luego, eso se lo dejo a la gente que estudia todas esas cosas. Nosotros nada más lo vemos, que buscan y rebuscan y rebuscan, y que tienen otras facilidades que yo no poseo en realidad. Pero aquí ocurre ahora que Artajerjes ahora es el otro rey, y es aquí donde regresa ahora Esdras. Entre el primer regreso de exilados, en el año con Zorobabel, en el año 538, al regreso de los que vinieron con Esdras, en el año 457, hay como 80 años de diferencia, 81 años, de cuando el primer grupo regresó a cuando el segundo grupo regresó. Hay 81 años de diferencia entre los dos, el tiempo entre los dos primeros regresos. Después, unos 12 años después del regreso de Esdras, es cuando viene el regreso bajo Nehemías, en el 444 después de antes de Cristo. Pero hay estos. Ahora bien, entre lo que es el capítulo 6 del libro de Esdras, que es cuando termina básicamente lo que pudiésemos llamar la sección del primer grupo que regresó bajo Zorobabel, en el año cuando se terminó la reconstrucción del templo, en el 516 antes de Cristo, hasta que regresa el segundo grupo con Esdras en el 456-457, vemos como unos 60 años de diferencia. 60, sí, más o menos unos 60 años entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. Pero entre el primer grupo que regresó, unos 57 años o algo así, 57, 60 años. Pero entre cuando el primer grupo regresa y el grupo de Esdras, hay 80 años. No se me confunda en esto un poco. Cuando sale el grupo de Zorobabel y cuando sale el grupo de Esdras, hay 80 años de diferencia, 81 años. Cuando termina la diferencia entre el capítulo 6, que es cuando terminan ya la construcción, la reconstrucción del templo, y el capítulo 7, que es donde comienza el éxodo o el regreso con Esdras, hay estos unos 57 años de diferencia. También otra cosa interesante aquí, el cumplimiento de la profecía de los 70 años, de la profecía de Jeremías, de 70 años, que a los 70 años se regresaban. Hay dos formas en las cuales ustedes pueden ver los 70 años cumplidos, y puede tener su... puedes escoger. No estamos hablando de las 70 semanas de Daniel, eso es otra cosa. Estamos hablando de los 70 años de exilio en Babilonia. Pero si usted toma la fecha del primer grupo que fue llevado exilado, el grupo del año 606 antes de Cristo, donde fue Daniel, comenzando con esa fecha, si usted lo trae al tiempo en que el rey Ciro hace el decreto de regresar, y cuando comienzan a echar los cimientos del templo, comienzan a echar los cimientos del templo en 536 antes de Cristo, y del 606 al 536 hay 70 años. Esa puede ser una de las formas en que usted ve cómo la profecía de Jeremías se cumple. Hay otra forma en que se cumple también. Si toma la fecha de la destrucción del templo de Jerusalén en el 587 u 86 antes de Cristo, y el tiempo en que se termina la reconstrucción del templo, también hay 70 años, el 516. O sea, hay dos formas en que la profecía se cumple. Del primer exilio al echar los cimientos del templo, o del tercer exilio y terminación de la reconstrucción del templo. Hay 70 años entre los dos. Puede usar cualquiera de las dos fechas, se cumple dos veces, en realidad, en la profecía. El capítulo 7 comienza básicamente ahora el grupo que regresa con Esdras. Y si ve en el capítulo 1, ve usted el nombre de Esdras y las genealogías de Esdras va subiendo, oyendo hacia atrás. Y si usted sigue mirando en el versículo 5, llega el nombre de Aarón. O sea que Esdras es descendiente directo de Aarón, el primer sacerdote. Hay 16 generaciones entre los dos, pero ahí están los dos. Hay 14 generaciones entre ellos. Si considera la generación de Esdras y la generación de Aarón, ellos mismos la incluye, son 16 generaciones en total, habiendo 14 entre los dos, si no cuenta las dos generaciones de ellos. Y de ahí describe a los que vinieron con Esdras, es un grupo más pequeño, de unos 1,700 o algo así, que regresan con Esdras, y vienen con un propósito, y el propósito de Esdras es que Dios ha puesto en su corazón. Es uno de los versículos grandes que me gusta a mí, Esdras 7, versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esdras vino con el propósito de instruir y de enseñar, porque Esdras mismo era un varón instruido en las cosas de Dios, conocía las Escrituras, y conociendo las Escrituras, pues viene a compartir esto. Dice en el versículo 6, este Esdras subió de Babilonia, él era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Esdras fue una persona que ama, respeta, es totalmente entregada, devota de Jehová. Y Dios le da el don este de poder entender la Escritura y explicar la Escritura. Y él es diligente en esto. Esdras estudia, Esdras escudriña las Escrituras. Y Esdras tiene el propósito en su corazón de aquello que Dios le ha enseñado a él, enseñárselo a las gentes. Y por eso es que propone en su corazón, determina en su corazón, prepara su corazón para inquirir en la ley de Jehová, para escudriñar las Escrituras, para cumplirla, para vivirla, para obedecerla él mismo, para ponerla en práctica en su vida y para enseñarla. Y esto es tremendo, y es el orden en realidad que nosotros en nuestras propias vidas también podemos usar. Escudriñar las Escrituras, no para llenarnos la cabeza de conocimiento, sino para vivirla, para aplicarla, para practicarla. Y una vez que conocemos las Escrituras y vivimos las Escrituras, podemos entonces enseñar la Escritura como un testimonio, o como la autoridad que nos da el hecho de que la sabemos, la vivimos, por lo tanto tenemos autoridad para enseñar. De Jesucristo se dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Igualmente, aquí Esdras se prepara, indaga, estudia, escudriña, vive, la pone en práctica, la cumple, obedece, y entonces explica, enseña en Israel sus estatutos y sus decretos. Y esto fue lo que el rey Darío dio también a Esdras, perdón, a Artajerjes, para que Esdras hiciera y lo cumpliese. Y les dio esta prerrogativa y le dice en el versículo 25, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Y eso es lo que dice cualquiera, y es bastante fuerte lo que le dice aquí, cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea muerte a destierro, a pena de multa o de prisión. Y la respuesta de Esdras, que en estos momentos comienza a escribir aquí ahora en primera persona del singular, o sea que él es el que lo está escribiendo, dice, Y así reacciona Esdras, versículo 27. Bendito sea Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. De nuevo, el corazón del rey está en la mano de Dios, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí, Esdras, su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, Esdras, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Jerusalén para que subiesen conmigo. Y aquí Esdras comienza ahora a reunir el grupo que va a subir con él. Y comienza a buscar sacerdotes. Y comienza a buscar a aquellos que han de ayudar en los servicios del templo y también en la enseñanza. Y tenemos aquí una lista de los que vinieron con él, de los que él comenzó a llamar. Y se descubrió que faltaban algunos de los levitas y algunos de los que ayudarían en los servicios del templo. Y entonces dice aquí en el versículo 25, los reuní junto al río que viene a Ahava y acampamos allí 3 días, y habiendo buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no allí a los hijos de Leví, no habían levitas, no habían los que ayudasen en el servicio del templo, habían sacerdotes, pero no habían levitas. Entonces despaché a Eliezer y a Ariel, y de aquí llamamos nosotros a nuestro hijo mayor, a Semaías, el Natán, Harib, el Natán, Natán, a Zacarías y todos estos hombres principales, a Joirab y a el Natán, hombres doctos, y los envié a la casa de Ido, jefe del lugar llamado de Casifia, una ciudad de Persia, y puse en boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido. Y de aquí recogieron y buscaron entonces los levitas, y vino aquí el versículo 18, nos dice que habían 18 de sus hermanos, y también Asabías, con el Jeasías de los de Merari, los meraritas, con ellos 20, y los sirvientes del templo, quienes David con sus príncipes puso para los ministerios de los levitas, 220 sirvientes del templo. Estos eran descendientes de los gibeonitas que habían engañado a Josué, ¿se recuerdan? Después el pacto fue que ellos servirían en el templo. Estos son de esos descendientes, se llaman también los Netinim, y aquí pues ellos los buscan y entonces vienen. Pero notan lo que hace Esdras antes de salir. Versículo 14, 21, perdón. Publiqué ayuno allí junto al río, antes de salir el grupo ahora, para afligirnos, humillarnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho o camino seguro para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Y noten por qué. Porque Esdras había dado testimonio al rey de que Dios iba a estar con ellos y les iba a llevar con bien. Ahora tiene este grupo de personas, niños también inclusive, tesoros que llevan también. Pero dice, tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo del camino. En otras palabras, es un grupo que vamos por el desierto, está lleno de ladrones, está lleno de enemigos, está lleno de peligros. Pero Esdras dice, pero yo le dije al rey que Dios iba a ir con nosotros. Y como yo estoy confiando en Dios, ahora yo no voy a pedirle al rey que me dé una escolta de soldados, porque si yo estoy confiando en Dios, me avergüenzo de irle a pedir al rey que me dé una escolta de soldados, porque yo no estoy dispuesto a confiar en la mano del hombre, en el brazo del hombre, sino en el poder de Dios. Y Esdras aquí confía en Dios, porque él es su fe, no es presunción. No es hacer alarde, es simplemente se humillaron delante de Dios, ayunaron, oraron, y fue lo que Dios les puso en su corazón y están siendo obedientes a Dios. Y por lo tanto dice que se humillaron así, se afligieron delante de Dios, ayunaron, y ahora dice que vamos a confiar en Dios. Dice, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor con todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Y Dios los protegió y llegaron con bien. Lo próximo que hace, que dice aquí, y no tenemos tiempo de leer, ya estamos casi acabando, pero es que los tesoros que llevaron de oro y de plata, todo el dinero y todos los tesoros que llevaron, también puso un grupo responsable y lo pesaron todo, porque todo era por peso. Y les dio este testimonio. Ahora ustedes son los responsables de esto. Cuando lleguen a Jerusalén, tienen que llevar este tesoro a los responsables allá, a los sacerdotes, y tiene que ser pesado. Y debe pesar lo mismo que pesó aquí. Cosa que se sepa que nadie metió la mano. Okay. Y esto es lo que hace. Es responsabilidad en esto. Y honestidad, integridad. Y así fue. Y cuando llegaron allá, pues todo el tesoro estaba allí, todo entregaron allí todas estas cosas, lo mismo que habían recibido. El capítulo 9, algo que Esdras se encuentra cuando llegan, y es el hecho de que se encontró que los que habían venido en el primer grupo de regreso, con el tiempo que habían ya estado allí, todo este tiempo, como 80 años, pues se habían casado con los descendientes de los samaritanos, paganos. Y Dios les había dicho que no se uniesen con los paganos, porque ya eso fue lo que le había sucedido antes. Por eso tuvieron que sufrir el castigo y el exilio y todo aquello, porque se fueron con los baales y fueron arrastrados al paganismo de las naciones estas incrédulas. Y Dios les dijo, no se unan a ellos, pero se unieron en desobediencia. Y cuando Esdras llega, se encuentra esto allí, y Esdras allí se entristece grandemente. Y se le dijo, cuando se le dijo la noticia, dice en el versículo 3 del capítulo 9, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. A usted le duele cuando le halan el pelo, ¿verdad? ¿Se imagina cuando le arrancan el pelo? Más cuando le arrancan de la barba, todavía duele más. Si usted se deja crecer un poco la barba por 2 o 3 días y se va a afeitar después, duele. Y si más si tiene una navaja, una cuchilla un poco que no está muy afilada, ¿cómo duele? Se imagina ahora con alar los pelos de la barba. Isaías nos dice con respecto a Jesús, que cuando Jesús estaba siendo torturado, le arrancaron los pelos de la barba y junto con la barba le arrancaron pedazos de carne. De forma tal que dice, fue menospreciado y escondimos en su rostro, dice, y fue básicamente, no le reconocimos ni siquiera como un ser humano, porque su rostro fue en tal forma todo amoratado y todos los pedazos de barba y de carne arrancados de su cara. Jesús sufrió esto por nosotros. Pero es algo doloroso, y lo que Esdras hace aquí ahora es eso, en su agobio, en su tristeza, hace esta demostración. Y se juntan a él, dice, todos los que temían las palabras de Dios de Israel, y a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y aquí Esdras ora, es una oración tremenda de confesión, donde se incluye él mismo. Dije a mi Dios, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza. Está hablando en primera persona. Y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades, nosotros y nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Dice, por eso hemos sufrido 70 años de cautiverio en Babilonia. Y ahora regresamos y estamos haciendo lo mismo. Y confiesa en esta oración. Es una oración de confesión tremenda. Pero como resultado de la oración, y merece la pena leerla, dice, hemos sido entregados en manos de reyes de la tierra, a esa espada, a cautiverio, a robo, a vergüenza que cubre nuestro rostro como hasta hoy en día. Y ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Nos ha regresado a la tierra nuestra, a Judá, para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos somos, más en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios. Y es uno de los temas del libro de Esdras y las enseñanzas, que Dios no ha desamparado a su pueblo. Aunque ha ido en exilio, aunque no tienen el templo, y aún tienen el templo, pero hay muchas cosas que faltan en el templo. No está el arca del pacto. El arca del pacto desapareció desde entonces, desde antes de la destrucción del templo. Muchos dicen que Jeremías fue quien la escondió. Y no tenían el arca del pacto. No tenían allí ese lugar santísimo con el arca del pacto. No tenían nada, muchas de las cosas que habían tenido antes. Pero estaban allí. Estaban allí de regreso. Y eso es lo que dice Dios no nos ha desamparado, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que se nos diese vida, para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque hemos dejado tus mandamientos. Y aquí confiesa Esdras. Y después de esto, pues entonces muchos se arrepienten y regresan y hacen un voto que van a echar a sus esposas paganas y se van a separar de ellas. Y es el voto que hacen muchos de ellos. Y en el capítulo 10, pues así, mientras Esdras oraba y hacía confesión, se juntó a una multitud grande que vinieron allí también confesando y amargamente llorando. Y entonces confiesan y dice: tomamos mujeres extranjeras, mas a pesar de esto aún esperanza para Israel. Ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y aquí muchos de ellos hacen el pacto este, la gran mayoría. Algunos todavía están reacios y algunos no entran en el pacto, por lo tanto son separados de el servicio de la casa de Israel. Y termina el libro de Esdras con otra genealogía más que tenemos aquí hasta el final, de aquellos que habían tomado mujeres extranjeras y aquellos, pero es un libro tremendo. Y en el libro de Esdras vemos nosotros de nuevo a Jesucristo en su, como en todo el trabajo del templo y todo demás, como tipifica a Cristo, y también Dios como que nos perdona y nos restaura. Esdras mismo es un sacerdote, y Esdras mismo es un tipo de Cristo en esto, en su obediencia a Dios, en su deseo de hablar con la gente. Si Dios lo vemos aquí como soberano, un Dios bueno, un Dios amante, un Dios todopoderoso, un Dios justo, que hace que su pueblo regrese. Dios sigue siendo fiel a su pacto con David, sigue siendo fiel, y es lo que vemos aquí, la demostración de la fidelidad de Dios en la restauración del templo, con bajo Zorobabel. Básicamente Zorobabel fue la reconstrucción del templo, restauración del templo. Con Esdras es la restauración espiritual del pueblo, de las gentes, una restauración a la adoración. Y así es el libro de Esdras. Desde luego, de nuevo, hay mucho en el libro. Lo prácticamente lo que tenemos es que escoger es qué es lo que no decimos, pero es un libro rico en enseñanzas, es un libro tremendo y un ejemplo para todos nosotros en ver la fidelidad de Dios y también la fidelidad de Esdras a su Dios también. Esdras no es un hombre perfecto, pero fue un hombre fiel que propuso en su corazón escudriñar las Escrituras para obedecerlas y para enseñarlas, para que todos lo sepan. Escudriña, obedece y enseña. Son tres pasos necesarios en la enseñanza de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Y Señor, porque tú nos das a nosotros también la misma oportunidad que a Esdras de escudriñar las Escrituras, de obedecerlas y de enseñarlas. Y Padre, por eso te damos gracias. Y Señor, de nuevo, gracias por permitirnos estar aquí en esta noche. Y Señor.